las vecinas no se escogen, la que te toca, te toca. Hay quien se queja y discute con las vecinas que tiene, llevándose a maltraer. Yo tengo la mejor vecina que nadie puede tener. Es servicial y educada, es buena madre y trabaja. Y si le pido un favor, como pueda me lo hace, porque esa es su condición. Y por si algo me pasa, mi vecina tiene a mano. Por si algo a mí me pasa, lo que no tiene mi hermano, una llave de mi casa. Mi vecina es una suerte, tenerla como vecina. Le he dado mi confianza, pero aunque venga a mi casa, siempre llama antes de entrar. Si me escucha discutiendo, ella no se mete en nada. Estuve mala en la cama de un hospital 2 semanas, fue 2 tardes mi cuñada. Sin embargo, mi vecina ni un día quiso faltar. Y por si algo me pasa, mi vecina tiene a mano. Por si algo a mí me pasa, lo que no tiene mi hermano, una llave de mi casa.
Once y 58 minutos, entramos con esta música que están escuchando con la voz de Alicia Fernández y esa sevillana, la buena vecina, en el tiempo dedicado a el espacio de salud que le ofrecemos cada lunes con Antonio Rodríguez Carrión, y a quien damos la bienvenida. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Rocío.
Y muchos dirán, bueno, ¿por qué se empieza con este tema? Un tema de una sevillana, ¿no? Pues por la letra. Yo no sé si nuestros oyentes han tenido oportunidad de escucharla brevemente, la letra de ese tema musical. Pero bueno, está relacionado un poco con el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer referencia a la salud social. Hemos estado hablando durante estos 2 últimos programas sobre la salud física, el estado de salud físico, que bueno, pues se puede tener un buen estado de salud físico según unas condiciones o no. El estado de salud, en este caso, mental también. Y ahora nos toca la parte un poco más difícil, el estado de salud social, que esto es más complicado a la hora de, imagino, explicar qué es y baremar cómo se puede conseguir un buen estado de salud social. Y bueno, pues esa letra tenía algo que ver, ¿no? Las relaciones que se establecen entre los vecinos, entre unos y otros, así que venía muy bien al hilo de esta intervención.
Pues sí, ya comentábamos la semana pasada que se puede tener una muy buena salud física, es decir, no padecer diabetes, ni colesterol, ni ninguna otra alteración que nos preocupe, en fin, sobremanera. Podemos también tener una buena salud mental, es decir, tener más o menos un buen equilibrio mental, de no tener ninguna neurosis, no tener esquizofrenia, no tener ansiedad más que la normal, de nuestra vida tan ajetreada. Pero sin embargo, no estamos sanos. No estamos sanos porque nos falta la tercera pata de esta mesa que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define qué es la salud. Según la OMS, recordamos porque es muy interesante, dice que la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o molestias. Es decir, que el que una persona no tenga ni enfermedades ni molestias objetivables, ya digo, sea la salud física o mental, no quiere decir que uno esté sano, porque a lo mejor le falta la salud social. Y como bien dice Rocío, nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso de la salud social qué es? Pues salud social significa el llevarse acorde bien con nuestro entorno, ya sea con nuestro entorno físico, geográfico, de nuestra, en fin, de nuestro ambiente, el campo, nuestro domicilio, nuestro barrio, y con nuestros vecinos, y también con nuestros familiares, con todas las instituciones. Esta es la salud social, llevarnos bien con nuestro entorno.
Claro, y aquí vendría el saber qué podemos hacer nosotros para poder hacer poder tener esa buena salud, ¿no? ¿Qué hay que poner por parte de cada uno para tener buena salud?
Pues bien, es relativamente sencillo, como todas las cosas, pero por muy sencillo que sea, cualquier actividad que pensemos o que proyectemos, de nada sirve todos estos proyectos si después no lo llevamos a la acción, no lo llevamos a la práctica. Una primera medida muy sencilla para mejorar o para conservar nuestra salud social es ser solidario. Ser solidario no significa que tengamos que ir a Kenia, ni a Madagascar, ni a Perú para hacer una actividad bienhechora. Si se puede ir y se quiere ir, y si hay medio, pues bien, vale, está bien. Pero desde aquí, desde Ubrique, desde nuestra casa, se puede ser solidario. ¿Cómo? Procurando colaborar en la medida de nuestras posibilidades con alguna entidad de carácter social, por ejemplo, alguna ONG económicamente o con algún recurso de libros, de algún material. También se puede ser solidario con las asociaciones de vecinos, porque hay vecinos en nuestro barrio que son mayores, que a lo mejor no saben mover algún papel en el ayuntamiento o en un banco, y nosotros tenemos tiempo libre, podemos acompañarlo al banco, podemos acompañarlo al ayuntamiento, o podemos complementar, rellenar algún impreso que le han dado, o informarle. También a través de la participación ciudadana municipal, el ayuntamiento, como sabemos, es el que tiene la obligación de llevar los servicios ciudadanos por los cuales pagamos nuestros impuestos. Pero claro, hay muchos servicios que requieren, para que sean realmente de gran eficacia, de la colaboración ciudadana. De nada sirve que el ayuntamiento ponga papeleras si después nosotros echamos las colillas o los papeles o las pipas donde nos da la gana, o los chicles, que vamos pisando por la avenida chicles y nos quedan los zapatos pegados. Es decir, que eso es ser solidario, es decir, que y si hay, por ejemplo, un accidente o hay un boquete en una calle, comunicarlo al ayuntamiento.
Esto tiene también mucho que ver con el concepto de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay que saber diferenciarlo para tener un buen estado de salud mental, desde luego, pero nos vamos a sentir mejor si hacemos lo que está bien.
Claro, muchas veces, como tú dices bien, Rocío, hay un problema. Y es que muchas veces, sobre todo yo me he dado cuenta, y muchas personas mayores se dan cuenta, de que los criterios de lo que está bien y que está mal han variado respecto a hace unos años. Entre otros casos porque, por ejemplo, tirar un chicle al suelo en la avenida a lo mejor no tiene mayor importancia para algunos chicos o algunas personas mayores. Es algo habitual. O tirar una colilla, salir, como ahora no se puede fumar en los bares, salir fuera del bar y tirar la colilla a la entrada del bar. Es decir, ni bien ni mal. Es decir, que es que no tiene ningún remordimiento o ninguna sensación de que se está haciendo mal. Y fundamentalmente, yo creo que, entre otras cosas, los agentes sociales, el ayuntamiento, el Estado, las comunidades, en fin, hasta las propias asociaciones, los colectivos, cuando se ve alguna de estas actitudes, no regañar ni reñir, sino simplemente a una forma indirecta o discreta, hacer ver a la gente que no se porta cívicamente de que eso no es correcto. Es decir, porque al menos nadie se lo ha explicado. Sí, el problema es que al menos no lo saben y lo hacen inocentemente, entre comillas, ¿no? Porque, en fin, no creen que tirar chicle o pipa o ensuciar el suelo, esto es algo insolidario, ¿no? Que lo pagamos nosotros con nuestro impuesto, aparte de la mala imagen que da, y que, en fin, que eso repercute en el bien de todos, en el bienestar de todos. Porque nos da, yo qué sé, mal cuerpo ver la calle sucia, ver el río lleno de botellas o de casco de cerveza. Pues la verdad, eso repercute en nuestra salud en el sentido de que nos da malestar, ¿eh? La sensación de bienestar que deberíamos tener se nos va.
Eso es lo que decías, se sabe diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando hacemos algo que sabemos que está bien, nos sentimos mejor, ¿verdad?
Exactamente, es algo que es inherente a la persona humana. Es decir, que cuando realmente colaboramos con algo y hacemos algo que está bien, todo el mundo habrá sentido. Ya digo, puede ser una cosa muy sencilla. Es simplemente ayudar a la vecina a subir los bolsos por la escalera, una persona mayor que viene cargada con las patatas, con la leche, y ayudarla a subir. Y sí, que ya por propio egoísmo, es decir, independientemente que se le hace un bien, nos sentimos mejor. Es decir, ayer fue creo que fue ayer, el día de hoy, no lo sé, Rocío, el día de la
voluntariado,
¿cuánto es? Ayer
creo que
hoy.
Es hoy, creo que es hoy, pero
creo
no
que
estoy
es
segura.
Hoy, yo creo que es hoy. Es decir, que tenemos que en Andalucía hay 400.000 voluntarios, y en España muchos más, y se está aumentando, y es porque realmente vemos que es una actividad que nos viene bien a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, independientemente del bien que se hace a los demás.
Bueno, pues 5 de diciembre, hoy es el día
precisamente,
de,
sí,
del voluntariado. Hay que ser solidario y bueno, pues eso nos hará sentir mejor, pero también hay que tener una cierta aptitud ante el día a día que desempeñamos, ¿no? Nuestra jornada laboral, el saber que tenemos que acudir a trabajar y que tenemos que hacerlo, bueno, pues ya que hay que trabajar con buen humor. Esto lo comentábamos en su día, recuerdo yo, sí, que me comentaba una anécdota, ¿no? Sobre sí, un sí, cartelito.
Sí, te acuerdas, ¿no? Es decir, ya comentábamos hace ya unos meses que mi mujer me regaló, estuvimos en Málaga de vacaciones y fue a una tienda, nosotros nos fuimos a ver otras tiendas de ordenadores, ella se fue a las tiendas de las mujeres, pero me trajo un regalito muy bien envuelto que todos los que han ido a mi consulta pues lo habrán visto, y además se lo enseño muchas veces cuando viene la ocasión, aunque está detrás mía, en fin, junto a la pared, le digo, mira lo que pone ahí, y ponía lo siguiente: voy a hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Repito, voy a hacer lo que me gusta porque es bueno para la salud. Lo decía Voltaire hace ya 200 o 300 años, un filósofo. Pero llegó también una amiga mía, conocida de todo Ubrique, en fin, que fue a la consulta porque, en fin, ya era cuestión de su padre, y me dice, don Antonio, yo no estoy de acuerdo con este cartelito. Digo, ¿cómo que no? Es una verdad como un templo. Pero no me dijo nada más. Pero a los dos o tres días me trajo, y lo tengo en mi casa, lo hemos puesto en un sitio preferente también, junto con el cartelito que ya he terminado, como ya, en fin, prácticamente me he jubilado, pues me he llevado los carteles y los he puesto los dos en sitios prominentes de mi casa. Y el cartelito que me trajo ella, bordado a punto de cruz, con un marquito, su cristalito y todo, y que está también la consulta, era: voy a procurar que me guste lo que no tengo más remedio que hacer, porque es bueno para la salud. Y es una verdad muy grande. Hay veces que en principio hay cosas que son desagradables. Quitar la caca a un niño, juntar los pañales, limpiar los pañalitos, limpiar la casa, la cocina, tener que hacer, en fin, o muchas veces a lo mejor tener que cuidar a un ser querido, y quiera que no, es trabajoso porque pesa mucho y cuesta trabajo y hay que hacer los mandados también. Pero, en fin, son cosas que hay que hacer. Esto no ni se pregunta, eso ni se cuestiona. Entonces, procura cogerle gusto. Es decir, procura hacerlo, dice, no, es algo, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, mis padres cuando yo era niño o yo era un bebé, me limpiaba el culito, me daba de comer, no dormían de noche porque yo era un llorón y cuidaban de mí. Ahora que ellos son mayores, me toca a mí. Así, tan sencillo como eso. Y se quitan muchos traumas. Y hay que hacer lo que hay que hacer y procurar cogerle gusto. Ya sea barrer, ya sea... Antiguamente, todavía hay alguien que lo hace, cada vez menos. Tú recordarás que hay personas que se dedicaban, en fin, también lo hacen, a limpiar las casas o las oficinas cantando. Iban barriendo y cantando. Y yo he visto a limpiadoras, muchas veces, que están en, por ejemplo, en el consultorio, haciendo sus labores, limpiando lo que sea, con su radio, escuchando Radio Brick, las canciones de Cabernet Franc, y muy contentas. Es decir, que es así. Es decir, la vida hay que cogerla con gusto dentro de lo que hay que hacer. Y hay que cantar mucho. El que canta, sus penas espanta, siempre se ha dicho. Y cada vez se escucha menos cantar. Las canciones andaluzas, estas de toda la vida, tan bonitas, pues hay que hacer, volver a retomar eso. Es decir, a retomar el disfrutar del trabajo.
Quizás también el hecho de que la sociedad haya cambiado, ¿no? Impide que podamos tener esa salud social que decíamos antes. Lo digo porque cada vez somos más individualistas y tenemos una vida privada más privada y no nos acercamos tanto a los demás, ¿no? Antes parece que eso de la vecindad, que decía la sevillana, estaba más...
arrollado.
Sí.
Eran los patios de vecinos. Antes también los vecinos eran diferentes. Eran los patios, se vivía con menos comodidades, con menos anchuras, pero más íntimamente. Y esa vida de vecino que todos hemos conocido de pequeño, pues hoy día con los pisos, pues toca el botón y tú no sabes quién vive en la puerta de al lado, en el piso de arriba, el piso de alquiler al lado mejor, que cada 6 meses cambia de inquilino. Eso se ha perdido. Entonces eso es fundamental, recobrarlo de alguna u otra manera. ¿Cómo? Pues muchas veces a través de los colectivos, de las asociaciones, de las actividades, por ejemplo, no sé si lo comenté la semana pasada, creo que sí, es una de las actividades que tengo en proyecto para después de vacaciones y demás, es el taller de risoterapia. Sí, que formaron en Ubrique un taller de risoterapia cada 2 o 3 semanas, no hace falta hacerlo todos los días ni mucho menos, en el cine, ya procuraríamos que fuera un sábado por la mañana, por ejemplo a las 12, porque los días por la tarde los trabajadores salen a las 8 del trabajo, es muy complicado, las amas de casa tienen que hacer la cena, no viene bien todo el mundo, y para procurar cada 2 o 3 semanas, cuando veamos, reírnos durante una hora sin parar. Es decir, personas voluntarias, ya contactaré con algunos que yo conozco, cuenten chistes para todos públicos, proyecciones de sacadas de YouTube, pequeños tramos, anécdotas, comentarios, es decir, pasarlo muy bien. Porque además de reírnos, que es muy bueno para la salud, permite el contacto social. Y después, si es de 12 a 1, a la 1, pues cada uno se vaya a su casa, se vaya a una cervecita, da un paseo, pero ese ratito lo hemos tenido juntos. Por ejemplo, ahora también se ha instaurado en Ubrique, como sabéis, una especie de club de cine.
Sí.
Y, en fin, se está muy alegre, se está muy bien. Ahora va a haber un taller, las próximas proyecciones que serán después de Navidad, ya está concreta que será sobre humor, para reírnos, películas de risa. Sí, sí, son 3 películas escogidas que se van a escoger de las más famosas para hartarnos de reír. Está muy bien. Es decir, son cosas, y además charlamos, se comentan, se ven los diferentes aspectos de la película, se traslada al aspecto social, de General y de Ubrique, y ya digo, son actividades, o el teatro que hay en Ubrique, o los conciertos que da, por ejemplo, las bandas locales de música. Todas estas actividades son actividades que muchas veces de ellas, además de ser una actividad lúdica, buena para la salud mental y social, porque nos relacionamos, son también solidarias en el sentido de que muchas veces pues hay una pequeña aportación económica y que se van para países o para colectivos que lo necesitan, es decir, que reúnen todo, lo reúnen todo. Así que en Ubrique, gracias a Dios, lo respecto a tú que decías, Rocío, de que cada vez estamos más aislados, es verdad, pero Ubrique, hay que tener presente que es un pueblo bastante solidario, ¿eh? Yo he visto un montón de actividades en Ubrique, Manos Unidas, los Saharauis, en fin, diferentes actividades que se hacen para el Alzheimer, para el curtido, para el Perú, para otros países. La verdad que es que es una localidad muy, muy solidaria. Y yo creo que esto también tenemos que llevarlo a nuestro entorno más próximo, a nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras asociaciones de vecinos, para que realmente sea más completo, porque en Ubrique hay un buen germen.
Sobre todo hay personas muy activas que mueven estos colectivos, porque muchas veces es cosa de uno o de dos en realidad, pero hay personas muy activas que se dedican a mover estos colectivos y eso enriquece también la vida social del municipio, ¿no?
Sí, también he visto una cosa en Ubrique que me ha llamado mucho la atención, que aquí cuando alguien hace algo, hay personas muy dinámicas, a veces hay quien le pone pega a todo. Es decir, que hay de todo en este mundo. Y Ubrique quizás sea reflejo del resto de la sociedad española. Es decir, que no es que sea un pueblo. Lo que pasa es que hablamos de Ubrique porque es donde estamos. Es decir, que muchas veces cuando una asociación de vecinos o un colectivo muchas veces hace algo, al momento o se hace una paralela, se fabrica otra entidad paralela, o se critica. No, es que van buscando algo, esto es política, o esto es no sé qué, esto no sé cuánto. Vamos a ver. Todo lo que sea bueno para la colectividad, para todo el mundo, da igual quien lo haga el PP, lo haga el PSOE, lo haga el PP, da igual, y lo haga Manos Unidas, lo haga Saharaui, da igual, lo importante es que se haga bien y sea solidario. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer, arrimar más el hombro y menos criticar. En Ubrique, ya digo, es muy solidario, hay personas que mueven muchas cosas a título individual, y que lo que único que se pide es que, además del capitán, que haya tropa detrás. Un capitán sin tropa poco hace. Uh-huh. Es decir, en ese aspecto ya digo, hay que felicitar a todos los ubriqueños y decirles que nada, que ánimo, y que eso a su vez lo trasladen a su ambiente más próximo. Asociaciones de vecinos, escaleras de vecinos, es decir, en fin, a todo lo que nos rodea.
Se trata de tener un buen estado de salud social, como decíamos, con esa predisposición, ser solidario, tener también, bueno, pues esa actitud a la hora de afrontar el día a día, nuestra vida diaria y cotidiana, en el marco laboral, en el marco del ámbito doméstico. Pero, ¿cómo se consigue? Porque yo puedo pensar, venga, voy a tener esta actitud, pero no siempre es tan fácil, ¿no?
El problema que yo veo todo es llevarlo a la acción. Si hay personas que tienen buena predisposición, pero después es dar el primer paso o implicarse. Yo hay una cosa que, en fin, no sé si lo he dicho alguna vez, yo soy enemigo de pocas cosas, pero hay una que soy enemigo total, que es lo que yo llamo reunionitis, de reunión, las reuniones, las odio las reuniones, porque es, yo tengo experiencia, no hablo de Ubrique solo, sino de muchos sitios, donde más se pierde el tiempo. Se empiezan tarde, sin orden del día, no se hacen actas, después lo que se acuerda no se lleva a la práctica, y se llevan reuniones, y nos volvemos a reunir otra vez para lo mismo, y al mes nos volvemos a reunir, total, que nos tiramos 3 años reuniéndonos, y después, a la hora de qué hemos hecho, con todo el tiempo que hemos perdido, y que se ha hecho perder a los demás. Si yo soy partidario de cuando se hay algo que hacer, reunirse por supuesto, porque hay que acordar lo que sea, pero antes de reunirse lleva muy claro cada uno qué es lo que pretende decir, qué es los objetivos que pretende conseguir. Se tome nota y después yo soy siempre partidario también de que cuando alguien propone algo, usted lo lleva a la práctica. Es decir, ¿no? Vamos a ir de excursión a la playa. Ah, qué bien, uy, qué bien, venga, todo un autobús, bien. ¿Y quién pide el autobús? Ah, no, eso otro. ¿Y quién carga las Coca-Cola? Ah, no, eso otro. ¿Y quién carga el recoger dinero? Ah, no, eso no, a ver. Usted lo ha propuesto y usted lo lleva a cabo. No quiere decir que usted sea ahora el criado que lo hace todo. Sino usted dice, bueno, a ver, necesito a alguien que se encargue del autobús. ¿Quién es? Usted toma nota y usted se encarga que de fulanito lleve a cabo esa acción. Usted es el coordinador. Lo que no vale es proponer cosas y después que la haga otro. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy fácil decir, pero que lo haga otro. Entonces, cuando hay una idea que sea sencilla y dice, mira, y yo me propongo llevar la práctica, yo me encargo, por ejemplo, si el taller de risoterapia, si yo lo propongo, yo me encargaré de buscar a quien cuente los chistes. No contará otro porque yo no sé contarlo. Sí, pero yo me encargaré. Después habrá otro, por ejemplo, digo, bueno, ¿quién se quiere encargar de bajar de YouTube algunas pequeñas cositas de Pepito el Caja o de quien sea? Ah, vale, yo tengo 2 o 3 cositas. Vale, tú te encargas de eso. Entonces yo me encargo de coordinar. ¿Quién se encarga de pedirle a la concejala de Cultura del Ayuntamiento? Ah, me encargo yo. Entonces yo me encargo de que todo funcione bien. Porque claro, todo no lo voy a hacer yo. Sino es el coordinador, el capitán. Pero el capitán necesita tropas. Si no hay tropas, poca batalla va a ganar. Es decir, en ese aspecto yo creo que en Ubrique hay buenos coordinadores, también hay buenas tropas, hay buenas tropas, y aquellos que todavía no se han sumado a la tropa o al coordinador, animarles, porque ya digo, buscar cosas sencillas, factibles, no complicarse la vida, y que se puede hacer mucho, se puede hacer mucho y se está haciendo mucho y todavía se puede hacer mucho más.
Uh-huh. Todo ello es lo que hace falta para tener, como decíamos, un buen estado de salud social también. Ese es el secreto de la salud física, mental y la salud social. Podemos hacer un repasito, ¿no?, antes de irnos, si te parece.
Sí, es que parece muy complejo, pero realmente muy sencillo. Y tan sencillo es que la palabra es esa, vivir una vida sencilla, lo resume todo. En nuestra vida, en nuestra salud física, una vida sencilla significa vivir como se han vivido nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, la dieta mediterránea, legumbre, habichuela, lenteja, en fin, cereales, pescado, verduras y frutas. Esa es, y ello en cantidad suficiente para que no tener hambre, sino hincharnos, y ello nos permite mantener un peso adecuado. Después, hacer algo de ejercicio, que también hacían nuestros antiguos, que iban unos al campo, otros a hacer la faena de la casa. Nosotros, como, en fin, hoy día estamos más en la localidad urbana, pues andar, andar, hacer algo de ejercicio en casa, si no podemos andar, o hacer algún deporte. Y después, hacerse un chequeo periódico, que ya el enfermero o el médico de cabecera nos dirá, mire usted cada año debe hacerse una analítica, aunque esté bien, para controlarse, o a los 6 meses porque tiene azúcar mal, o a los 3 meses, en fin, lo que nos diga nuestro médico. Y respecto a la salud mental, evitar problemas, es decir, no darle problemas a nadie, no meternos en la vida de nadie privada, ni que nadie, ni permitir que nadie se meta en la nuestra, y que cada uno haga lo que le dé la gana, siempre y cuando no atente ni a las leyes ni al bienestar de los demás. El que le guste cantar, que cante, el que le gusta leer, que lea, el que le guste jugar al billar, que juegue al billar, dentro de sus posibilidades, hacer lo que quiera, y no permitir que nadie se meta en su vida, ya digo, ni el meterse en la vida de los demás. O sea, cuando hay veces que la vida nos presiona porque tenemos que estar en el banco y hay una cola muy grande y tenemos que recoger al niño del colegio y tenemos que además hacer un mandado, pues eso ya no depende de nosotros y nos ejerce presión. Pues para ello, los ejercicios de relajación que, en fin, que ya hemos comentado y que pueden recordar a través de la página web de Especialistas Ya. Entra simplemente en Google y pone Especialistas Ya, médico de cabecera y estrés. Y recordar que la risa y el entusiasmo son dos grandes motores de nuestra salud mental. Sí, reír mucho, procurar no estar al lado de gente triste, porque la tristeza y la depresión se pegan como el fuego. Es decir, procurar siempre relacionarse con gente optimista, que vean la media botella siempre llena, no medio vacía. Quiere decir que si alguien tiene algún pesimista alrededor, no quiere decir que le des de lado, sino simplemente intentar que también sea vuelva optimista. Y si no, puede estar más tiempo con el que es optimista que con el que no. Y si no tiene solución a alguno de los problemas que nos afrenta la vida, pues no le encontramos solución, pues buscar siempre a una persona experta, de honesta, que de reconocida honestidad, y preguntarle que nos resuelva nuestro problema. Si es profesional, costará algo de dinero, pero el beneficio que vamos a tener se multiplica por 10, lo que nos ha costado. Y lo último, en respecto a la salud mental, era recordar no hacernos neuróticos de las enfermedades. Hoy me pica aquí, hoy me duele la uña, hoy no sé qué me va a doler, voy a preguntar a Zutanita a ver qué le duele a ella para que así me duele a mí también. Y así voy al médico y eso es rato. No, vamos a ver. Procuremos que si estamos más o menos bien, no hacernos cuenta, y si tenemos alguna duda, ir al médico. Si el médico nos dice que está bien o que tengo que tomar alguna medida y que hasta dentro de un año no aparezcamos por allí, si no aparece otra cosa, no aparezcamos. Pensemos en otra cosa. Es decir, si durante ese tiempo nos rompemos una pierna o nos tenemos un resfriado, pues tendremos que ir al médico. Pero mientras tanto, no estemos dando vueltas a ver qué le toca hoy. Es decir, procurar hacerlo todo de una vez y ya no aparece más por el médico. Porque las enfermedades se pegan. Tanto las que son por virus como las mentales. Y muchas veces somos infelices por estas telarañas que nos creamos por el aburrimiento. Y para contra el aburrimiento, ser solidario. Meternos en alguna asociación, en alguna entidad, como colaborador, echando una mano. Por ejemplo, yo he visto gente en el asilo, aquí de Urique, cómo acompaña a los ancianos a darles sus paseos, uh-huh. En fin, gratuitamente, por supuesto, sin estar acogido a ninguna ley de dependencia, sin cobrar nada. Otras personas que le explican a otros la letra pequeña de la vida, por ejemplo, como ya he dicho, lo que significa la letra pequeña de los bancos, de los préstamos, de los seguros, de los... En fin, hay muchas formas de ser solidario en esta vida, o simplemente acompañando a aquella persona que está depresiva, que no sale de su casa y que pasa uno por la puerta y te pone a hablar un rato con ella. Eso es ser solidario, no hay que darle más vuelta a la cabeza.
Pues el método de conseguir tener esa buena salud, ¿no? Es el secreto de la salud, como se define esta serie de programas, los tres espacios que hemos ofrecido durante estos tres últimos lunes en la Sintonía de la Mañana y en este espacio dedicado a la salud con Antonio Rodríguez Carrión. Nos vamos a quedar aquí, ¿no? Si te parece, Antonio.
Sí, sí.
La siguiente semana volvemos. Que todavía no es Navidad ni nada de eso.
A ver, la siguiente semana.
Sí, la siguiente semana no es nada. La siguiente.
Espérate, la siguiente es el día 12. Ese día estoy yo de viaje.
Ah, pues entonces, vacaciones.
Lo puedo dejar grabado, pero me gusta más en directo porque, no sé, cuando es la grabación parece que está enlatado y parece que es más vivo en directo. Sí puedo, pero me va a hacer difícil hablarlo por el telefonillo móvil. Yo creo que la semana que viene pues va a ser difícil.
Pues nada, vacaciones. La siguiente ya es la semana de Navidad, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, por mí sí, estaría aquí seguro.
Y luego ya tenemos los lunes que son... se pasa el día, así que ahí nada. No hay manera porque estamos de libre. Bueno, Antonio, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por ofrecernos esta serie de espacios y volvemos próximamente.
Pues muy bien. Como siempre ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Urique.